Seguimos en Pica la Naranja, estamos en vivo por Radio Universal y es un placer en este segmento del programa recibir al doctor Leonardo Goicochea, integrante del Consejo de Neutrales de la Federación Uruguaya de Básquetbol, también para que trate de aclararnos, clarificarnos un poco el tema en cuanto a lo que sucedió en la jornada de ayer con el fallo correspondiente al Club Atlético Peñarol. Leo, un gusto después de tanto tiempo volver a hablar contigo, ¿cómo estás?
En serio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alem?
Bueno,
un saludo a todo el equipo.
Muy bien, estamos por acá y bueno, queremos saber un poco cómo palabra autorizada de la Federación Uruguaya de Básquetbol, como integrante del Consejo de Neutrales, también como abogado, ¿cuál fue la interpretación que se le dio al fallo en la jornada de ayer?
Mira, de alguna manera, tanto los neutrales como la mesa de la liga tenían que definir de qué manera se aplicaban las sanciones que había establecido el tribunal competente para, en este caso, para Peñarol, ¿verdad? Hay una cosa que me parece fundamental aclarar, es que en la federación existe, lo mismo que en el país, digamos, y no nos apartamos de eso, lo que se llama la separación de los poderes. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Que bueno, que son los tribunales los encargados de aplicar las penas, que son los ejecutivos los encargados de, valga la redundancia, de ejecutarla. Bien. En el fallo del Tribunal de Penas se aplicaron las sanciones que el tribunal entendió de acuerdo a la prueba que estaba manejando y a toda la resultancia del expediente, que todos ya sabemos. Actuó en este caso en régimen de urgencia porque había implicado a dos jugadores. Tú sabes que el régimen de urgencia se aplica cuando están denunciados jugadores o entrenadores.
Sí.
En este caso eran los dos pomoli. Y fue una cuestión de uniformidad, obviamente resolvió todos los temas dictando el fallo que dictó.
Bien.
Pero cuando se habla del artículo 92, que a mi juicio es clarísimo, el que tendría que haber aplicado, si lo hubiera entendido, y aparentemente entendió que no era pertinente aplicado en este caso, dar ganador en la serie Peñarol-Malvin, a Malvin por la quita de puntos, sí, a Peñarol,
era el tribunal.
Perfecto. No puede ser el órgano ejecutivo, en este caso, te reitero, los neutrales que lo analizamos en general, y concretamente la mesa de la Liga Uruguaya, quien modifique o amplíe el elenco de penas que dispuso el tribunal, ¿verdad? Entonces, si hubiera decidido aplicar el órgano ejecutivo ese artículo al que se está haciendo tanta referencia, sería un accionar absolutamente antijurídico, porque el órgano ejecutivo, por definición, no es un órgano jurisdiccional. No sé si queda claro.
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Claro, quiero decir que se ve que los integrantes del tribunal entendían que por alguna razón ese artículo de declarar ganador la serie a Malvin, uh-huh, no era pertinente aplicarlo.
Bien.
Entonces,
igual desprendo,
que lo aplicáramos nosotros.
Sí. Desprendo de tus palabras. Y vos me vas a ratificar después si esto es así o no, al decirme el código y el artículo es clarísimo, quizás vos hubieras actuado de otra forma.
Y no te lo puedo decir porque, te reitero, vos sabés que yo estuve en varios tribunales, tanto
sí,
en el como en el básquetbol, y hay una cosa que a todo el aficionado le tiene que quedar claro. Los tribunales fallan por los elementos que tienen en el expediente.
Bien.
¿Tá? Entonces, si alguien... Vos como periodista viste algún accionar de un jugador que hizo un acto antijurídico, pero al tribunal no le surge del expediente, jamás va a sancionar a su jugador. Porque por definición tiene que dictar los fallos en base a lo que surge del expediente que están manejando.
Uh-huh.
Eso es fundamental, porque uh-huh, es lo que da garantías al procedimiento en sí, ¿no?
Perfecto, perfecto. Cuando esto llega a la esfera de la Federación Uruguaya de Básquetbol, ¿no? Por ejemplo, la reunión que se tuvo ayer. ¿Cómo actúa la Federación Uruguaya de Básquetbol ante un tema tan vidrioso? ¿Cómo se llega a la resolución final?
Y bueno, analizando todo esto que te digo, digamos, tomando las decisiones que entendimos que tanto el estatuto como el reglamento y los anexos le daban al ejecutor de la pena, en este caso, que era la mesa de la liga,
sí,
y de ahí la resolución, que está un poco argumentada en la resolución de la mesa, en cuanto a que por por razones, que se analizan ahí en la resolución, los puntos se le van a quitar en la próxima Liga de Peñarol, y por una reacción de una cuestión de unicidad de la decisión, los cierres de cancha también van junto con los puntos para la próxima temporada.
Bien, perfecto. ¿Qué se pudo hablar por parte de la Federación Uruguaya de Básquetbol con el resto de los clubes? Porque ayer, cuando salió el fallo, existieron varios clubes que no quizás públicamente, hoy nosotros también quisimos tener la palabra del resto de los clubes participantes en la primera división del básquetbol uruguayo, y la gran mayoría se excusó de querer hacer declaraciones al aire, pero había un vox populi y un run de que no existía conformidad con lo que fue la resolución. ¿Se habló con los clubes? ¿Se entiende que es algo que ya quedó atrás y no se debe dar ninguna explicación al respecto?
Mirá, estamos siempre abiertos a dialogar con todos los clubes, ¿no? A mí en lo personal, salvo en la mañana de hoy, varios gente del básquetbol conocida me preguntó un poco de cómo había sido el análisis, y un poco le dije lo que te acabo de decir aquí. Uh-huh. Estamos abiertos a recibir, digamos, las opiniones que sean, pero lo que tenemos que tener claro es no pecar en lo que a mí me parece que debería ser, sino que, te reitero, en lo que surge del expediente y en lo que surge de las normas, que generalmente conviene leerlas, ¿no? Y a veces hay mucha gente que opina, pero no abre un librito ni por embromar.
Sí, sí, Leonardo, Gonzalo Caneiro te habla.
¿Cómo está, Gonzalo?
Todo bien. No, me quedan algunas cosas de futuro, no por el fallo este que ya pasó, sino por alguna otra cosa que todos vimos también en el partido 1 de la serie de Aguada y Peñarol. Me refiero a los cánticos y a lo que pusieron, ¿no?, en el formulario los jueces, esa denuncia. Eso va a tener, me imagino, un ampliatorio. Para esclarecer un poquito, ahí no hay régimen de urgencia porque es algo sobre la hinchada, ¿estoy bien ahí?
Exacto, sí, es así.
Entonces se puede pasar los días y ahí, después la resolución que tome, ¿no?, en este caso los que manejan el código de pena, el tribunal de penas, puede haber pasado un tiempo prudencial ya, ¿no?
Claro, pero digo, si bien no hay un régimen de urgencia, por eso que tú mismo decís, también la gente del tribunal es gente de básquetbol, ¿no?
Seguro.
Entonces tiene claro que cuanto antes salga la resolución, más simple se le hace la vida a la federación, ¿no?
Sí, no, digo por el tema...
Que lo van a sacar rápido.
Claro, digo por el tema de esto que de repente está bien, ¿no? La gente del Tribunal de Penas se debe tomar, me parece, su tiempo también para recibir justamente los formularios, las denuncias, ¿no? No es hacerlo a la ligera. Me parece que tiene que tener un tiempo, leer un montón de cosas, los diferentes artículos que uno, imagínate que no tiene que los lee ahora porque, bueno, de repente pueden incidir en un fallo u otro, pero lo que voy es eso, ¿no? Digo, de repente actuar con premura para que de repente no siga pasando el tiempo y bueno, y se sigan jugando de repente los partidos ante un fallo que puede salir o no, con un efecto tardío, digamos.
Claro, eso descontalo porque te reitero, es gente de baja en la del tribunal, es gente preparada, son colegas, y creo que lo van a sacar lo antes que puedan. Pero además de todo eso que vos decís, no te olvides, como pasó también en este caso que analizábamos antes, que hay que darle vista a los clubes. Y los clubes tienen, según sea un régimen de urgencia o un régimen común, determinado plazo para hacer su descargo. Uh-huh. O sea que hay un montón de días, en base a los plazos que establece la reglamentación, que no hay más remedio que cumplirlo, ¿verdad?
Bien.
Y bueno, más en análisis posterior y final que tiene que hacer el tribunal.
Uh-huh. Leo, como jurista, como hombre de básquetbol y de fútbol, del deporte que sos hace muchísimo tiempo, el código de penas para vos del básquetbol uruguayo, ¿está bien redactado, está bien reglamentado o crees que se puede mejorar haciéndole algún cambio?
Mirá, se modificó hace unos cuantos años, sí. Incluso estuvo Gabriel Bauco en la cabeza de eso en su momento, y en el 2018 se hicieron una serie de ajustes, siempre tendientes a justamente lo que hablábamos recién con Gonzalo, o sea, hacer más ejecutivas las decisiones, pero te encontrás con el problema de que el otorgar garantías a las partes lleva a no poder ser tan ejecutivo y tan rápido en tomar las decisiones jurisdiccionales, ¿me entendés? Y algún ajuste, pues, ¿qué pasa? Muchas veces se hacen modificaciones, en este caso al Código de Penas, en función de los casos que van apareciendo y que tal vez queden un poco en el aire y no encajen estrictamente en uno, dos, tres o cuatro artículos que ya están previamente redactados, ¿me entendés? Uh-huh. Y entonces, legislar sobre hechos ocurridos te puede llevar a que se haga asistemático después del código. Yo creo que es un código bastante moderno, que seguramente va a haber que hacerle algún ajuste en el próximo tiempo, y especialmente no te olvides que está para salir del Ministerio el nuevo Estatuto de la Federación.
Bien.
Que en base a la redacción del nuevo Estatuto va a haber que modificar, bueno, por supuesto, hacer de nuevo el Reglamento General y modificar muchos de los anexos como el Código, ¿no?
Perfecto, perfecto.
¿Le llegó, Leo, ante la Federación algo justamente del Ministerio de Deportes sobre lo que pasó el otro día en la Tele Arena?
Sí, llegó hoy una comunicación del Ministerio de Deportes en cuanto a la individualización de las personas por la famosa lista negra, entre comillas, que se llama, ¿no?
Uh-huh. O sea, había gente que estaba en la lista negra, que estaba dentro de la Tele Arena, o gente que puede llegar a ser incluida en la lista negra, claro, después de lo que pasó.
Que puede llegar a ser incluida.
Uh-huh. Bien, ¿y qué se tiene en cuenta para esto? ¿Los cánticos, lo otro que pasó, el hecho de desconectar una manguera para incendios y empezar a tirar agua, por ejemplo?
Mirá, yo eso, ya te digo, llegó esta mañana a la Federación, yo lo vi por la nota de por WhatsApp, pero en mi opinión sería importantísimo que el tribunal primero sustanciara el tema. Uh-huh. Y después, en función de la investigación del tribunal, en la cual hay total confianza, se pueda lograr identificar a esa persona,
¿no? Uh-huh. Y de parte de la Federación, ¿no? Porque nosotros vimos guardia de coraceros, pero más en las afueras, ¿no? De la Tele Arena y no tanto las puertas, ¿no? De acceso. Que uno, la verdad, que entra a un lugar mágico, la verdad que es un lugar que todos tenemos que cuidar y mucho, y me parece que el Antel Arena también pone muchas, digamos, petitorios que hay que cumplir el común de la gente. ¿Qué se podrá hacer para el próximo partido que se juegue ahí, ¿no? Un poco viendo el futuro, ¿no? Leo, tratar de, me parece que esa guardia de repente esté más sobre la puerta, más controlando, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Que puede haber un poquito por ahí, ¿no? Esas cosas que estábamos hablando recién, ¿no? De todo esa, de la lista negra, de porque a veces uno que ingresó por las puertas, el personal que estaban ahí, bueno, eran muchachas que simplemente tomaban el código de barra como para tu ingreso.
No, eran más acomodadoras o acomodadores que otra cosa. Claro,
sí, exacto, claro. Y todos sabemos, claro, ¿no? Lo que es esto de jugar con hinchadas importantes. No me estoy refiriendo, claro, solo a Peñarol. Hay un montón de hinchadas que son importantes y que, bueno, tienen otra forma de ingreso también, ¿no?
Bueno, es un tema que la gente de seguridad de la Federación está analizando y bueno, va a haber que meterle de dientes en función de que la realidad no supera, ¿no? Hay clubes con mucha convocatoria y bueno, esa es la realidad y habrá que meterle diente a la brevedad.
Muy bien, muy bien. Sacando el doctor Goicochea, el hincha Goicochea, ¿cómo está con la vuelta del Larre a primera?
Y bueno, muy contento, ¿no? Sin duda que sí. Está mi amigo Héctor Asir y Javier y toda la directiva armando el plantel para la próxima temporada y bueno, y veremos. Ni que hablar que la parte económica está más que trillado el tema, pero es la realidad, es determinante. Así que bueno, veremos. Uh-huh. Yo tengo la confianza y muy contento, por supuesto.
Sí, ¿y qué te pareció, ¿no? Esto de que hayan partidos de cuarto de final que bueno, que vayan justamente a la cancha de la Reborge, ¿no? Convirtiéndose en una ya de las principales canchas que tiene el básquetbol, ¿no? Que ha quedado muy buena, que ha quedado bastante cómoda y para las dos parcialidades, ¿no? Digo, hablar un poquito de eso también.
Y es un orgullo, porque fíjate que yo desde los 7 años quizá por primera vez la cancha de la Reborges abierta, y el estadio se llama Romero Esquinca, y Romero Esquinca era mi tío abuelo. Uh-huh. O sea que para mí es tremendo, una satisfacción personal y familiar la trascendencia que está teniendo el estadio Romero Esquinca en esta liga, ¿no?
Muy bien, muy bien. Leo, muchísimas gracias, como siempre, un placer charlar contigo, y bueno, nos estamos viendo próximamente. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo y arriba el Vasco, ¿eh?
Arriba. El doctor Leonardo Boicochea, aquí en Pica la Naranja.